Deporte Madrid.
De ir, no hay entrada. Bueno, sé quién va a ir. Hay una persona del equipo de la 14 que acaba de leer titulares, que se llama Pablo, que sí va a estar esta noche. Ah, no voy a dar más pistas, pero luego todos
ya tenemos a un cronista allí.
Bueno, pues nada, a disfrutar. A esta hora, desde luego, ya hay gente venida de toda España y algunos del extranjero esperando precisamente a que lleguen las 10 de la noche.
Esperar, es vale la pena.
Llevo aquí desde las 7 y cuarto y, bueno, yo he venido esguinzada con mi muleta, así que espero que me traten bien.
Estoy pasando un frío, es que
además, como venimos del sur...
Coldplay ha elegido Madrid para presentar en todo el mundo su nuevo disco, presentación que se podrá ver hasta en el último rincón del planeta a través de internet. Eso sí, los que son muy fans están temiéndose lo peor, y lo peor es la lluvia que se anuncia para esta noche en la región. Así que, además de la entrada, las mismas que se agotaron en tiempo récord, esos fans tendrán que llevar hoy chubasquero y paraguas. Se lo vamos a preguntar a Luz Cepeda. Luz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Pues así es, se espera lluvia esta tarde y a lo largo de toda la noche, y además lo va a hacer de forma moderada, por tanto, lluvia en el concierto y lluvia en el resto de la Comunidad de Madrid. Y es que en las próximas horas la perturbación va a cruzar España, dejando lluvias moderadas en la Comunidad de Madrid, acompañadas localmente de tormentas. A lo largo de la jornada del jueves seguirá lloviendo y las temperaturas van a tender a la baja.
La otra música que suena este miércoles es mucho más densa, menos armónica, mucho más económica. Son los presupuestos de la Comunidad de Madrid. Presupuestos muy austeros, muy de estos tiempos de crisis, pero que, según el consejero de Economía, Percival Manglano, no tocarán materias elementales. Que conste que lo dice el consejero.
Es un presupuesto que está marcado por nuestra voluntad de mantener el esfuerzo de austeridad que hemos estado haciendo en los últimos años. La crisis económica en España, lejos de terminarse, sigue ahondándose, las perspectivas para el año que viene son malas y, por lo tanto, las administraciones tenemos que seguir haciendo el esfuerzo por contener nuestro gasto público y ser austeros.
Enseguida van a escuchar sus declaraciones completas, las líneas maestras en las que trabaja la comunidad y también la reacción de la oposición en estas horas previas a la presentación de los presupuestos para el año 2012. Antes vamos a repasar el resto de cuestiones de este día en Madrid. Titulares con Alfonso Gea y Ana Muñoz.
Los sindicatos denuncian que en el 95% de las obras inspeccionadas en Madrid no se aplican las medidas de seguridad que obliga la ley. UGT ha llevado hoy ante la Fiscalía el último accidente que sepultó ayer a dos trabajadores de su propia empresa. Según esta central, el 95% de las obras que revisan no cumplen la ley de salud laboral.
La Comunidad de Madrid no paga a los profesores el complemento salarial que les prometió a principio de este curso. En sus nóminas, en cambio, sí se les ha descontado el dinero por haber secundado las huelgas. La Consejería de Educación admite el retraso y asegura que lo va a abonar con carácter retroactivo el mes que viene.
Telemadrid sigue 15 días después sin aclarar a UGT si el presidente del Consejo de Administración, Manuel Soriano, tiene acceso al sistema informático de edición de noticias. Este sindicato ha denunciado la existencia de una carpeta digital en ese sistema bajo el nombre de M. Soriano, lo que ha puesto en guardia a los trabajadores y a sus representantes en el comité de empresa.
Y en deportes, pendientes de tres partidos que se juegan esta noche. A las 8, Getafe Osasuna y Rayo Vallecano Málaga. Y a las 10, Real Madrid-Villarreal. En el Bernabéu, los blancos van a luchar por arrebatar el liderato al Barcelona. De ser así, el liderato del Barça habrá durado únicamente 24 horas.
Ya sabemos el tiempo que vamos a tener, pero vamos a acercarnos a las carreteras, donde las cosas pintan feas esta tarde, sobre todo en el centro. Centro con cortes, con el concierto en Las Ventas, con fútbol en Vallecas y en el Bernabéu. En fin, vamos a ver si lo mejor es dejar el coche en casa, que seguro que sí. Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Yo creo que sí, sobre todo porque el cielo amenaza lluvia y lo mejor es salir con el paraguas en la mano y con el abono transporte para el uso del transporte público. Ahora van a encontrar mucho tráfico, de todas formas, en la Gran Vía, en Joaquín Costa, en sentido Avenida de América, en José Abascal, en el entorno de las plazas de Colón y de Cibeles, y atención a unas obras que se están llevando en la calzada en la calle Pradillo. Hay mucho tráfico en el entorno de la Plaza de Cataluña. Feliz tarde.
Feliz tarde. Y en las vías de acceso, Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, tranquilidad, tan solo observamos tráfico intenso en estos momentos en la M40, en las inmediaciones de Coslada hacia la carretera de Valencia, aunque en ningún caso se van a encontrar con paradas o con retenciones en este punto. Y también precaución con los bancos de niebla en zonas de montaña, por ejemplo en la carretera de Burgos, en el puerto de Somosierra, para evitar accidentes. Ya saben, si conducen con niebla en carretera, lo mejor es reducir la velocidad y sobre todo aumentar la distancia de seguridad.
2:11. Estas son las noticias de Madrid en la SER. Estamos en las horas previas a la presentación mañana mismo de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. ¿Por dónde van a ir esas líneas maestras, las líneas maestras de nuestras cuentas? Bueno, pues esta mañana la SER ha hablado con el consejero Percival Manglano, el titular de Economía. No ha desvelado grandes misterios, nos faltan las grandes y las pequeñas cifras, pero sabemos que serán unos presupuestos muy austeros, aunque no se van a tocar las partidas más sociales.
Pues prescindamos de lo que es más prescindible, y hay inversiones pues que puedes esperarte un año más hacerlas, pero sin embargo en la atención médica o la atención educativa eso no puede esperar. Por lo tanto, van a ser unos presupuestos sociales donde se preserve una vez más el carácter social de la labor de la Comunidad de Madrid.
Y a partir de ahí la comunidad no puede definir mucho más, dicen, porque es difícil elaborar unas cuentas cuando el Gobierno central no tiene definidas las suyas.
El Gobierno de la Nación no podrá aprobar un presupuesto hasta mayo, más o menos, calculamos, del año que viene. Es decir, nosotros vamos a tener que funcionar en la Comunidad de Madrid sin un presupuesto nacional pues casi durante la mitad del año que viene. Por lo tanto, tenemos que tener un presupuesto aprobado, y por eso mañana presentaremos las grandes líneas.
Manglano en declaraciones a nuestro compañero Alfonso Gea, en declaraciones a la cadena SER. Vamos, en cualquier caso, a recordar y a definir lo fundamental de estas cuentas, en las que no se esperan muchos más recortes de los que ya hemos ido acumulando durante estos últimos años, ¿no? Felipe Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. No, el gobierno de Esperanza Aguirre se inclina por no reducir el presupuesto de 2012. Tras dos años de bajadas continuadas, un 2,3% menos en 2010 y un 9,3% de rebaja este año, todo apunta a que la Comunidad de Madrid no va a seguir metiendo la tijera en las grandes cuentas regionales. El próximo año, por tanto, la comunidad podría contar con unos 16.700 millones de euros para hacer funcionar su maquinaria, cantidad similar a la de este ejercicio, aunque serían 1.700 millones menos que en el año 2010. Venimos de dos años de recortes y la idea ahora es hacer un presupuesto realista, ya que seguir recortando acabaría afectando a los servicios básicos esenciales. Servicios públicos como la sanidad, la educación o el transporte, que el gobierno de Esperanza Aguirre pretende no tocar. La cantidad destinada a gasto social seguirá llevándose la mayor parte de la tarta presupuestaria, en torno a un 80%, aunque inevitablemente será la austeridad la que presida la ordenación de los recursos. El anteproyecto de presupuestos no incluye la eliminación de organismos públicos, pero puede dar alguna pista sobre la voluntad política del gobierno del PP para seguir adelgazando la administración autonómica. La posterior ley de acompañamiento, o en cualquier momento, como ha ocurrido en los últimos meses con la desaparición de organismos y empresas, podrían certificar los ajustes que quiere seguir haciendo la Comunidad de Madrid. Los presupuestos de 2012 tampoco incluirán directamente privatizaciones. En los últimos días se habla mucho de la del metro, lo que no quiere decir que el gobierno de Aguirre no vaya a seguir dando pasos en esa línea, tal y como desea y reclama, no sin polémica, la patronal madrileña CEIN. Incertidumbres al margen, las cuentas públicas de 2012 van a quedar congeladas, aunque conviene recordar que desde el año 2008 ya han menguado hasta un 12%. El presupuesto de 2009, recordamos, fue de 18.813 millones de euros, en torno a 16.700 millones será de nuevo el de 2012, es decir, 2.100 millones menos. Mañana, Javier, saldremos de dudas.
Veremos qué ocurre mañana. Sepamos también qué dice la oposición en estas horas previas. Velan armas ya para la cita de mañana a la Puerta del Sol. Tomás Gómez, desde Boadilla. Gómez, augurando esta mañana recortes, pero encubiertos, y una política, dice, al más puro estilo CiU en Cataluña.
Y recortan, a veces en los presupuestos, y otras veces cuando ejecutan el presupuesto. Le voy a poner un ejemplo. El año pasado no estaba previsto, cuando aprobaron los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que en este año en el que estamos se redujese en 3.500 enseñantes la educación secundaria. Estaba previsto que hubiese 3.500 enseñantes más, sin embargo han decidido que no los haya. Eso es un recorte encubierto, porque dijeron que iban a hacer una cosa diferente a la que han hecho en este ejercicio.
2:15, ayer moría otro trabajador en una zanja. Llevamos 76 fallecidos en accidentes laborales en lo que llevamos de 2011, y la cosa pinta fea porque otra vez ayer en el accidente de San Blas no se estaban cumpliendo las medidas de seguridad obligatorias. Los sindicatos van a llevar el accidente a los tribunales, pero se da la circunstancia esta vez que los dos obreros implicados serán a su vez los dueños de la empresa que estaba trabajando en el lugar. La información de Jorge Aldea.
Los sindicatos están muy preocupados porque dicen que en estos tiempos de dificultad económica lo primero que se está recortando son las medidas de prevención de accidentes. Domingo Martínez, de UGT.
Que de las obras que estamos recorriendo, fíjate que hay poca actividad, pues de las obras que estamos recorriendo, los compañeros que vamos, el 95% de las obras ahora mismo están incumpliendo la ley de prevención.
El caso del derrumbe de ayer es singular, ya que los cuatro trabajadores de la obra formaban la empresa Hermanos Ávila. Desde los sindicatos tienen claro que en esa zanja no se estaban cumpliendo con las medidas de prevención necesarias. Carmelo Plaza, de Comisiones Obreras, y Domingo Martínez, de UGT.
La falta de medidas de seguridad eran absolutamente visibles y reales.
Ninguna medida de seguridad. Una zanja de 3,5 metros, sin entibar, con las tierras húmedas como estaban, y además que el terreno aquel también es húmedo, pues se le vino encima.
En cualquier caso, sigue la investigación para saber exactamente lo ocurrido. Se desconoce de momento si hay alguna otra empresa implicada a la que exigir responsabilidades. El obrero, que aguantó casi 3 horas bajo los escombros y que finalmente consiguió salvar la vida, era trasladado al Hospital de la Paz. No se va a hacer público su estado de salud por expreso deseo de la familia.
Bueno, esta mañana hemos acompañado a uno de los inspectores de los sindicatos que vigilan estas obras. Nos hemos ido hasta una de las obras en pleno centro de la capital, en la carrera de San Jerónimo. Allí está una unidad móvil. Bárbara Espejo, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues me encuentro en la carrera de San Jerónimo, esquina con la calle de la Victoria. Estamos en un edificio que se está rehabilitando, un edificio de 4 plantas con una zona comercial abajo. Estoy con el coordinador de salud laboral de Comisiones Obreras, Víctor García.
Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, en esta obra que estáis ahora mismo, es una obra que está situada en un lugar muy, muy público. ¿Os habéis encontrado algo raro por ahí?
Bueno, más que raro, verdaderamente. Aquí nos hemos encontrado con un andamio, pero un andamio que las plataformas que tienen no son lineales. Uh-huh. Aparte de que no son lineales, tienen muchos huecos de caída, y lo que más me está preocupando a mí como técnico, te voy a poner la denuncia en cuanto te llegue al sindicato, es que estamos en una calle con mucho tránsito de peatones, está el andamio montado en las dos aceras, como bien te ha dicho tu compañera, entre la carrera de San Jerónimo y la calle de la Victoria, y están pasando los peatones por debajo del andamio y no tienen protegido nada de nada, con lo cual cualquier trozo de ladrillo, de cualquier cosa, le puede caer a cualquier peatón que pase por la vía, que aparte de estar mal montado el andamio, con muchas deficiencias, encima tiene un riesgo a terceros, que son los viandantes.
Víctor, sobre el accidente de San Blas, tú estuviste allí ayer, resulta muy llamativo, lo hemos contado, que el obrero muerto y el otro que quedó atrapado, curiosamente eran sus propios jefes. ¿Por qué esta falta de concienciación?
Bueno, nos estamos encontrando hoy en día, verdaderamente, que por la falta de trabajo que hay, pues hay muchas personas, como puede ser estos cuatro hermanos que han montado su empresa, vamos, digo han montado sus empresas porque no lo tenemos claro, porque pueden ser autónomos. Uh-huh. Y entonces se ponen a trabajar por su cuenta, y verdaderamente muchas veces cuando estamos hablando de zanjas con unas medidas de 3 metros aproximadamente, como el de ayer, pues el desconocimiento en las materias de seguridad puede llevar a estos accidentes, por desgracia.
Gracias, Víctor García. Gracias a nuestra compañera Bárbara Espejo, en directo desde la carrera de San Jerónimo. Son las 2 de la tarde y 19 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
La Audiencia Provincial de Madrid ha celebrado el juicio contra un joven que dejó en coma irreversible a un hombre de 51 años tras una brutal paliza en San Sebastián de los Reyes. Este asegura que había bebido muchas copas, que actuó para defender a su novia y que en su momento pensó que fue una pelea normal. Dice que nunca tuvo intención de asesinar a nadie. Los datos sobre este juicio nos los trae nuestro compañero Juan Rabaquero.
Los hechos se remontan al 12 de diciembre de 2009, cuando, según el relato de la pareja del acusado, tras salir de una discoteca, un hombre se acercó a ella, la insultó y la zarandeó hasta tirarla al suelo. En ese momento comenzó la pelea entre ambos hombres. Lo que está probado es que el acusado golpeó después a la víctima hasta dejarla en estado vegetativo. El procesado ha insistido ante el tribunal que nunca fue su intención asesinar a nadie y que había bebido bastantes copas. También ha asegurado que no fue consciente de cuánto le pegó y que creyó que había sido una pelea textualmente normal. Varios testigos han defendido una versión muy distinta, subrayando que vieron llegar corriendo al acusado y dar un fuerte golpe en la cabeza a la víctima, que estaba de espaldas. Después han afirmado que la lluvia de golpes continuó mientras ésta seguía en el suelo. Los policías que llegaron al lugar de los hechos en su día también han insistido en que el acusado no tenía síntomas de haber bebido. La Fiscalía ha mantenido su petición de 13 años de prisión por un delito de asesinato en grado de tentativa, sumado al pago de una indemnización de 300.000 euros. La defensa ha solicitado que se le condene por un delito de homicidio imprudente, teniendo en cuenta que había bebido y que actuó en defensa de su novia. La víctima sufrió entonces daños encefálicos severos, varias fracturas en la cara y un pulmón dañado en su totalidad. Su estado actual es vegetativo e irreversible.
Un año más, esta noche cita del mundo empresarial en torno a la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA. La asociación celebra una vez más la entrega de sus premios, una cena en la que se reconoce el trabajo de todos los empresarios del norte madrileño, con la presencia prevista del consejero de Economía Regional, Percival Manglano, el alcalde de la localidad de Alcobendas, Ignacio García Vinuesa, o el presidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, y premiados, que les contaremos, por supuesto, de forma puntual mañana. También cita esta tarde con la ceremonia que rinde homenaje a la trayectoria sindical de 6 trabajadores durante décadas. Son los premios Largo Caballero que cada año entrega la Unión General de Trabajadores. La esfera de Alcobendas es el escenario. Será este miércoles por la tarde reconocimiento al compromiso, dedicación y riesgos de aquellas personas que en los albores de la democracia española defendieron los derechos de los trabajadores para mejorar su calidad de vida. Nosotros hemos querido personalizar este homenaje en una persona, Antonio Rox, un ejemplo de la lucha sindical desde el franquismo. Gema Moreno.
Entre los galardonados destaca Antonio Rox, ferroviario y sindicalista desde 1968, cuando Renfe la controlaba el régimen franquista. Tiempos muy duros en los que defender los derechos de los trabajadores era casi una utopía, una labor dura, llena de sinsabores, estigmatizada por la sociedad de entonces, de la que no se arrepiente. Así lo ha señalado ante los micrófonos de Ser Madrid Norte.
La lucha sindical es un baluarte que hay que defender siempre, institucional ahora y democrático, y en esta situación social de España que hay que aplaudir, y que merece la pena defender los derechos que todavía se pisotean.
Y es que su verdadero temor es que esos derechos adquiridos con tantos años de lucha se pierdan ahora con la crisis económica como pretexto, ya que esas conquistas sindicales han permitido los avances sociales y laborales actuales.
Nos quejábamos, había valentía y había riesgo de incluso de muerte, ¿no? O sea que yo me acuerdo pelear en huelgas contra la Guardia Civil a pedradas y a tornillazos en los talleres de Renfe, y eso era en el año 73. Hemos llegado hasta aquí y hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Sobre todo la democracia, la libertad de expresión, el sindicalismo libre, que bueno, ha ido condicionando mucho la mejora de este país, ¿no? Y que hoy pues es extraño ver cómo se vapulea desde la derecha, todavía tratan de eliminarse, como se elimina la escuela y como se elimina la sanidad.
Por ello, UGT considera hoy imprescindible premiar y reconocer no solo la trayectoria de Antonio Rox, sino la de otros como José Manuel López, José Martínez, Fernando Nájera, Cati Llorente y Juan Félix Vallecillo.
Gracias, Gema. Una interesante entrevista ha tenido nuestro compañero Nacho López de Andrés en Hoy por Hoy Madrid Norte, que podrán escuchar en nuestra página web en sermadridnorte.com. Vamos a acercarnos y actualizar la información de servicio.
Feubert Alcobendas, donde cuidar bien tu coche te cuesta mucho menos, te ofrece la información del tráfico.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico, Anselmo Manceo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, en estos momentos en la zona norte solo hay problemas en la M611. En Manzanares del Real está cortada esta vía en el kilómetro 22. Ha volcado un camión con mercancías peligrosas, ha sido necesario cortar esta vía en la zona y por lo tanto insistimos, cortada la M622 en el 608, perdón, en el kilómetro 22 en la zona de Manzanares del Real.
Extra, extra, Autocentros Feubert cumple 20 años en España, 2x1 en amortiguadores, 50% en pastillas de freno y revisión de seguridad para tu coche gratis.
Hay acontecimientos que son noticia. Ven a Feubert Alcobendas, en la Avenida de la Industria número 10, y aprovecha estas y muchas más ofertas, solo durante noviembre. Feubert, tu coche en buenas manos.
Las protestas en el norte de la región por los recortes de la Comunidad de Madrid en materia de educación continúan estos días. Hoy numerosos institutos y colegios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes han amanecido con lazos y pancartas verdes. Una iniciativa que ha partido de los padres y que ha querido recordar el apoyo de estos a la educación pública. Pilar Raje.
No nos motiva otra cosa que no sean recortes, que se llevan haciendo no este año, sino este año ha sido ya el sumo, pero la realidad es que se llevan haciendo recortes desde hace años. El profesorado no se ha manifestado ni ha hecho huelga por sus recortes económicos, sino porque ni por 2 horas más diarias, es muy profundo, se ha perdido calidad, se han cerrado bibliotecas en institutos, optativas que no se dan porque no hay profesorado
La marea verde que continúa en el norte de Madrid y también los ecos del 15M que se han vuelto a oír en esta zona de la región. En este caso en una nueva convocatoria de Izquierda Unida e Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes en defensa de la libertad de reunión y expresión. Según ambos grupos políticos, el gobierno del Partido Popular ha decidido interpretar de la manera más restrictiva posible la ordenanza municipal de convivencia con la clara intención de impedir a los movimientos sociales que puedan expresarse libremente. Así, ante lo que consideran una excesiva actuación policial durante la cita del movimiento 15M el pasado 14 de octubre en la Plaza de la Fuente, donde se impidió a los participantes confeccionar una pancarta para la manifestación de Madrid, el mismo escenario ha acogido una nueva convocatoria por el derecho de cualquier persona, han dicho, a actuar libremente mientras no cause ningún daño al mobiliario o molestias a otras personas. Rubén Olguera, portavoz de Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes, y Javier Heras desde Izquierda Unida.
Hoy hemos querido recuperar algo que se perdió el 14 de octubre, cuando a unos vecinos pues no les dejaron expresarse libremente en la Plaza de la Fuente. Como se puede ver, no hemos molestado a nadie, no hemos impedido el paso, no hemos manchado absolutamente nada, simplemente nos hemos expresado nuestra libertad y esperemos que nadie nos la vuelva a quitar.
No deja de ser un acto simbólico, pues, para manifestar nuestro descontento, pues, por lo que pasó el fin de semana pasado, que unos ciudadanos que estaban haciendo exactamente lo mismo que estamos haciendo hoy, que es una expresión gráfica, y la policía local de San Sebastián de los Reyes, creemos que con un criterio político, pues los echó de la plaza.
Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Ser Madrid Norte.
La Posada de las Tinieblas, el nuevo restaurante espectáculo de terror en Alcobendas. Si te atreves, ven a cenar con nosotros y podrás contarlo. Si sales vivo, La Posada de las Tinieblas, una nueva forma de cenar, pasar miedo y divertirse. Reservas al 91-663-9327. El terror habita en Alcobendas. Laposadadelastinieblas.com.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
El Partido Popular de Yoyo Manzanares presume de bajar el IBI en 2012. Va a suponer un ahorro medio del 4% desde enero y de hasta un 7% si además se unen las bonificaciones para familias numerosas. Álvaro González del Castillo es el concejal de Comunicación, Participación Ciudadana y Urbanizaciones.
Una reducción del IBI que, en caso de las familias numerosas, sumando los derechos que tienen de reducción cumpliendo las ordenanzas fiscales, más domiciliando y fraccionando el recibo, se le sumaría el 3%, con lo cual llegarían a un 7% de reducción. Fraccionamos el recibo con un objetivo, que no nos entre al tener los recursos municipales provienen en un 50% del ingreso del IBI. Entonces lo que nos pasaba es que teníamos el ingreso de caja en una época muy puntual del año.
Y de precios públicos, ayudas públicas, en este caso de mano de la Fundación Ciudad de Alcobendas, que va a apostar por la promoción del arte y la cultura, becando a 22 jóvenes intérpretes de música clásica. Soledad López de Soles es la gerente de la Fundación.
Una de las cosas que queremos impulsar es estos jóvenes músicos que han empezado muy bien, porque todos ellos cuentan con un expediente académico muy brillante, de unas calificaciones muy buenas y unas cualidades muy demostradas, y muchos de ellos, por a lo mejor por falta de, a veces, recursos económicos, o incluso porque los padres no pueden traerlos y llevarlos, pues deciden dejar esa carrera, y es una pena, ¿no?, porque les queda todavía un camino muy largo por recorrer.
Y tenemos que dar la enhorabuena a Roberto Ferrero, ha ganado el concurso fotográfico del encierro, cosa de pocos, así titula su imagen, que pueden ya ver en nuestra página web en sermadridnorte.com. Es el primer premio de la onceava edición ya de este certamen, dedicado a plasmar la esencia de los encierros de la localidad durante las fiestas en honor al Cristo de los Remedios, un año que por cierto ha batido récord de participación. 33 fotógrafos presentaron 141 instantáneas. Y también hoy hemos conocido que noviembre trae nuevos cursos al Centro Hispanoamericano de San Sebastián de los Reyes, de todo tipo, cursos y talleres. Pueden ya informarse en Avenida de España 8 y también a través de nuestra página web. Sigue aquí en Hora 14. Hasta luego.